Vas a escuchar un podcast de Radio Castilla-La Mancha, generador de ideas.
Generador de ideas.
Ambos términos se parecen mucho y tienen cierto solapamiento. El ejemplo sería el discurso de las armas de destrucción masiva de Irak, era tanto desinformación como propaganda. Pero entonces lo que tiene más de novedoso del término de desinformación, que en realidad es un término que en sí mismo precede sus orígenes a la propia informática, pero hoy en día se ha reinventado al aplicarse a estas plataformas digitales donde tienen una naturaleza especial y distinta. Hola, soy Uriol Navarro, contratado por el proyecto de investigación ResponTrust del Instituto de Filosofía del CSIC, proyecto de investigación sobre la incertidumbre, la confianza y la responsabilidad en estos tiempos de posverdad. Pues ya que estamos citando a la guerra de Irak, pues claro, durante la guerra de Irak y toda la preparación con el discurso de las armas de destrucción masiva que supuestamente tenía el régimen, pues ahí con una coordinación importante entre políticos, tanto del Partido Republicano como del Demócrata, con la propia prensa, ya sirvió para convencer en gran parte de la opinión pública de que era legítima y necesaria esa guerra. En cambio, a día de hoy hay toda una tercera dimensión que se ha de tener en cuenta, que son las redes sociales, donde por un lado pueden germinar pensamientos distintos y disidentes, e incluso ciertos, por supuesto, a lo que la opinión más orquestada que pueden tener los políticos con ciertos oligopolios mediáticos y demás puede florecer, pero a la vez también es un campo mucho más fácil donde haya una injerencia de otros actores, tanto extranjeros como individuales, que pretendan esparcir desinformación por alguna otra motivación distinta. Entonces, ahora con las guerras actuales, o más bien esta guerra que es bastante especial en cuanto los dos bandos tienen muchísima presencia en Internet, este aspecto de la desinformación toma una relevancia clave para entender su legitimación y también cómo está afectando a la opinión pública. El problema principal de la guerra es que cuando ya todo está sobre la mesa, obviamente los estados están mucho más dispuestos a hacer medidas mucho más contundentes, como podría ser mentir, esparcir desinformación y demás. Y entonces todo está también mucho más enturbiado porque existe una gran incertidumbre, que es algo que se ha mostrado como con la pandemia. La incertidumbre era un espacio muy propicio para la desinformación. Ante este escenario tan desfavorable, es complicado saber dónde poder encontrar fuentes verídicas. Incluso desde la propia investigación es difícil, mientras no estás en el terreno, saber qué es verdad y qué no es verdad. Entonces, en general, en un contexto más normal, es mejor intentar apostar, como defendemos en nuestro proyecto de investigación de ResponTrust, por la confianza y la responsabilidad cívica. Pero claro, en un contexto de guerra esto se vuelve más difícil. Ciertas bases serían, por lo menos, tú no convertirte en un repetidor de esta desinformación. Todas estas noticias que te llegan, que ya de por sí puede parecer un poco sospechosas, o que en sí mismas tampoco sabes las fuentes o demás, a no compartirlas inmediatamente con tus grupos de confianza, porque además, si esta desinformación llega por alguien que te la ha compartido, que conoces, estamos más predispuestos a creer que es verídica. Entonces, ahora casi lo mejor es, digamos, intentar no caer en la trampa de la desinformación, siendo especialmente precavidos. Claro, la censura, el problema que puede haber en este momento es que no se le está llamando censura, sino se le está llamando lucha contra la desinformación. Esto es peligroso porque lo mismo que ha ocurrido con la supuesta lucha contra el terrorismo es que se ha cogido esta etiqueta de terrorista y se ha puesto a todo tipo de disidencias para tener el pretexto para suprimirlas. Entonces, esto tiene un peligro. Por otro lado, la desinformación es un peligro real, como estábamos comentando, y entonces sí que requiere que haya una campaña coordinada para luchar contra ella, ¿no? El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, ha dicho que se está preparando una campaña, una caja de herramientas más amplia que permitiría sancionar actores de desinformación maligna, en sus palabras. Esto puede ser positivo, pero también es una llamada de atención para ver cómo se usan estas herramientas y que sean verdaderamente imparciales, persiguiendo todo tipo de desinformación y no sean una herramienta más de los estados para combatir la disidencia.
808 Radio.